Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 17. El mensaje de hoy tiene como tema el pacto noético o el pacto de Dios con Noé. El escrito del boletín que se entregó habla un poco de eso, hace una introducción. No sé si algunos lo habrán leído. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en Génesis 9, capítulo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Vamos a leer el 15 otra vez. ¿Y me acordaré del pacto de quién? El pacto mío, ¿cierto? El pacto es de Dios, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta ahí tenemos la lectura el día de hoy. Ya habíamos dicho que íbamos a hablar del pacto de Dios con Noé, ¿cierto? Aquí hace tiempo vimos una enseñanza acerca de lo que era un pacto, que habían diferentes tipos de pactos y todo. Eso fue en el libro de Hebreos, ¿cierto? Hicimos una distinción entre lo que es el pacto mosaico, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, la ley, y lo que es el nuevo pacto, ¿cierto? Eso lo vimos en el libro de Hebreos. Además de esos dos pactos, la Biblia menciona otros pactos adicionales. En este caso, nosotros tenemos el pacto de Dios con Noé, también hizo Dios un pacto con Abraham, también hizo Dios pacto con Moisés, hizo pacto también con el pacto del sacerdocio, también Dios hizo un pacto con David, ¿cierto? Y estableció un nuevo pacto. Cada uno de esos pactos tiene unas características. Y hoy vamos a mirar algunas del pacto de Dios con Noé. De todos esos pactos que yo he mencionado, hay uno que es diferente a todos por algo, y es el pacto de Dios con Moisés, el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás que yo mencioné, ese pacto fue temporal, y es el único pacto que en la Biblia dice que ya fue reemplazado, ¿cierto? Que fue ya anulado y fue sustituido. O sea que hubo un nuevo pacto que vino a reemplazar el pacto de mosaico, que es el nuevo pacto. Los demás pactos que yo mencioné, como el de Abraham, el de Noé, esos pactos siguen vigentes. En ningún momento la Biblia dice que fueron quitados o que ya Dios abolió lo que dijo allí. Entonces, si siguen vigentes, es porque tienen plena aplicación en este tiempo y para siempre. Porque una de sus características es que son eternos. Entonces, vamos a ver algunas de las características de este pacto. ¿Qué es un pacto, hermanos? Vamos a recordar un poco de qué es un pacto, Horacio. ¿Usted alguna vez ha hecho un pacto con alguien? Cierto, no un ejemplo, por ejemplo, con quién por ahí ha hecho un pacto usted. Normalmente cuando uno hace un pacto es entre qué, entre uno o varios. Normalmente mínimo entre dos personas, normalmente, ¿cierto? Pero alguna vez usted ha hecho como un pacto con usted mismo. Por ejemplo, veamos que David dijo, hice pacto con mis ojos, ¿para qué? Para no pecar contra Dios. ¿Qué estaba queriendo David decir allí? Que él se hacía un compromiso consigo mismo, ¿cierto? O sea que a veces uno puede hacer un compromiso con uno mismo, ¿cierto? Y yo hago un pacto conmigo mismo de que yo no voy a hacer esto. Entonces, Dios hizo un pacto ¿con quién? Consigo mismo primero que todo, ¿cierto? O sea que eso no depende de lo que hiciera Moisés, si Moisés se portaba bien, si se portaba mal, si Moisés era obediente o no, si tenía mucha fe o no, no. Dios había dicho algo que él iba a cumplir. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un pacto incondicional. O sea, no depende de nadie ni de nada para que se cumpla, excepto de lo que Dios ha dicho. A diferencia del pacto de Dios con Moisés. Porque Dios sí le dijo al pueblo de Israel, si ustedes cumplen esta ley, entonces yo traeré estas bendiciones y esto y esto y esto. Había una condición, ¿cierto? Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Pero acá Dios no puso ninguna condición. Dios simplemente dijo que él iba a hacer esto. Asimismo, también es un pacto divino, no es un pacto humano. O sea, este pacto no salió del corazón del hombre. No fue Moisés quien se inventó estas cosas ni nada. Ni fue Abraham. No fue Moisés cuando escribió la Biblia quien dijo, voy a poner esto aquí, nada. ¿Cierto? No fue Abraham o algún historiador de la Biblia que le contó a otro y a otro, no. Fue Dios, y el pacto provino de Dios. Y otra característica que encontramos en ese pacto, cuando leemos, es que es eterno. ¿Qué es algo eterno, hermana Fabiola? ¿Sé qué entiende por la palabra eterno? ¿Cómo? Que no se acaba, ¿cierto? Que es para siempre. Perdón, yo voy a seguir. Después si algo yo doy la palabra porque si no, para Dios no perder el orden. Entonces, eterno. Ahora, vamos a ver un poco más acerca del pacto de Noé. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. Dice así, ya lo tienen, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, Dios ya previamente le había anunciado a Noé que él iba a qué, a establecer un pacto, ¿cierto? Una alianza con él. Y eso es lo que efectivamente se cumple después de que ellos bajan del arca y ofrecen el sacrificio, inmediatamente el Señor establece un pacto con ellos. Entonces, vamos a ir al capítulo 8, en los versículos finales, desde donde propiamente empieza Dios a decir qué es lo que realmente compone ese pacto. Vamos a leer entonces los dos versículos finales del capítulo 8. Dice el 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Es un pacto que nace del corazón de Dios, ¿cierto? Dios dijo, no volveré más a maldecir, ¿qué? La tierra por causa del hombre. Dios dijo, no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre. ¿Cuándo maldijo Dios la tierra anteriormente? ¿Cierto? Cuando pecaron Adán y Eva, después de eso Dios maldijo, ¿qué? La tierra. Pero Dios dijo después acá, yo no voy a volver a maldecir la tierra por causa de él. O sea, que la primera vez que la tierra había sido maldita fue por culpa de quién. Del hombre, ¿cierto? Ahí la palabra nos lo está indicando. Por causa del hombre fue maldita la tierra. Ahora, Dios no lo va a volver a hacer más por causa del hombre. ¿Por qué razón Dios no lo iba a volver a hacer? ¿Por qué? ¿Y eso qué quiere decir? Ok, pero ¿por qué Dios dice yo no voy a destruir más la tierra porque el hombre es malo? ¿Por causa de él? ¿Saben por qué? Porque si fuera así, Dios tendría que maldecir la tierra prácticamente todos los días. Todos los días. Porque el corazón del hombre es ¿qué? Malo, ¿cierto? El corazón del ser humano es perverso. No hay ningún ser humano que pueda decir que es bueno. Cuando al Señor Jesucristo se le dijo maestro bueno, él mismo dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solo, ¿qué estaba diciendo Jesús? O sea, si tú me estás diciendo bueno, es porque estás reconociendo que yo soy Dios. Porque solamente Dios es bueno, ¿cierto? A veces nosotros, cuando definimos al ser humano, normalmente la antropología y todo eso define al ser humano como un ser inocente y bueno, que de pronto es la sociedad la que lo daña, la que lo corrompe, ¿cierto? Dice, no, que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Todos los niños son buenos y con el tiempo que se corrompen. Pero Dios no ha dicho eso del hombre. Dios dice que el hombre es malo, el corazón del hombre es perverso. Y el corazón del creyente, ¿cierto? No porque sea creyente ya se convirtió en bueno. Bueno solamente es Dios. Solamente es Dios. Nosotros seguimos siendo pecadores, ¿cierto? Con errores, con malicia a veces, con cosas que tenemos que ir dejando y rechazando, ¿cierto? Pero todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, de la cual no nos podemos librar sino hasta que seamos, ¿qué? Resucitados y este cuerpo transformado para estar con el Señor. De lo contrario, seguimos siendo malos. Ok, vamos entonces a ir avanzando. El hombre es malo, dice la palabra. El hombre no es bueno. Ahora, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, ¿cierto? Dios también se comprometió no solamente a no maldecir la tierra, sino tampoco a no destruir a todo ser viviente, incluidos los animales. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, ¿cierto? Mientras, esa palabra mientras, como decía un escritor y acertadamente, quiere decir que la tierra no por siempre esta tierra va a estar. Dice, mientras esté, esto se mantendrá. Quiere decir que no es que esta tierra va a permanecer, es eterna. ¿Qué es lo único que no pasará, dice la palabra? La palabra de Dios, ¿cierto? Pero lo demás, todo esto pasará. Sí, ok. Ah, pero el pacto eterno es porque es la palabra de Dios. Digamos, el compromiso de Dios no va a desaparecer. Ahora, y Dios lo deja claro, Él en el pacto deja claro, mientras, ¿cierto? Mientras esté la tierra no va a pasar esto. Muchos enseñan, yo no sé, yo no he estudiado tanto este tema, pero muchos enseñan, y a mí este versículo lo menciono para que lo estudie más a fondo, y es lo que yo creo hasta ahora. Muchos enseñan que antes del diluvio no existían las estaciones, ¿cierto? Muchos enseñan que antes del diluvio no existían las estaciones, el invierno, el verano, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? No sé si lo habrán escuchado, pero este versículo da a entender lo contrario. Porque el versículo dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, Dios iba a permitir que la tierra siguiera produciendo, ¿qué? Alimento. Y eso desde Adán estaba. ¿Qué más dijo Dios que se mantendría? El frío, calor, el verano y el invierno. El día y la noche. Entonces el versículo da a entender que antes del diluvio las estaciones ya estaban, ¿cierto? No sé si estaban tan marcadas como hoy en día, pero el versículo da a entender que antes del diluvio estaban, porque dice, yo voy a mantener el orden natural. El orden natural lo voy a mantener. Ahora, ¿cuál era el propósito principal de este pacto? Y es lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ya ahorita. ¿Cuál era el propósito principal de este pacto? Alguien que haya leído el boletín o haya estudiado el tema. ¿Cuál era el propósito principal del pacto de Dios con Noé? Era que mantener la vida en la tierra del ser humano, ¿cierto? Por eso él da una serie de órdenes y asume unos compromisos para que la vida pueda continuar, si no hubiese cesado. Si Dios no establece estas órdenes después del diluvio, quizás el hombre se hubiese destruido a sí mismo, se hubiese acabado. Entonces, Dios en su pacto primero se compromete a no maldecir la tierra por causa del hombre. No volverla a destruir todos los animales, ni todos los seres vivos. La tierra producirá su alimento, se mantendrá el ciclo de las estaciones y no habrá más diluvio. Pero Dios también impuso unas obligaciones al hombre, ¿cierto? ¿Cuáles son esas obligaciones que Dios le impuso? Vamos a leer en el capítulo 9. Dice así. Versículo Versículo 3, todo lo que se mueve o será para mantenimiento. Eso ya lo habían explicado antes. Dios le concede al hombre la posibilidad ya de alimentarse ¿de qué? De animales, para que pueda subsistir, porque aún la vegetación no podía proveerle eso, ¿cierto? Y para que el hombre pueda hoy en día sobrevivir, necesita consumir ¿qué? Animales. Entonces, ¿será que los animalistas que dicen que no se debe comer carne porque deben proteger a los animales tienen razón? Parece muy, filosóficamente parece muy bonito, ¿cierto? Pero realmente Dios no pidió eso. A veces el ser humano trata de ser más bueno que Dios, trata de ser más bondadoso, ¿cierto? Ay, que pobre conejo, ¿cómo me lo voy a comer, pobre conejito? ¿Cierto? Pero si el hombre necesita alimentarse hoy, ¿cierto? De los animales para poder sobrevivir. Imagínense si en Japón prohibieran comer pescado, ¿de qué vivirían los japoneses? O si en el pueblo mío prohibieran comer bocachico, ¿de qué vivirían esa gente cuando escasean los alimentos y los recursos económicos? Ahora que yo estaba, Dios es tan bueno que en los momentos críticos que la gente no tiene mucho dinero, hay los que llaman subiendas. Y eso tiraban un trasmayo, se llama, que lo van extendiendo por el río y eso salen los pescados grandes ahí. La gente sin haber cultivado ni nada, poder tener alimento. Cuando uno ve eso, ve la bondad de Dios para con el hombre. ¿Cierto? La provisión. O sea, son personas que viven a la orilla del río, que no tienen empleo a veces y que tienen que esperar que Dios mande que haya pescado en abundancia para ese conseguir pescado para comer y vender y tener recursos para otras cosas. Entonces ve uno la provisión de Dios para con el hombre. Entonces a veces el hombre siempre trata de distorsionar lo que Dios dice. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, Dios les recuerda que, al igual que como ya les había dicho antes, que comieran de la vegetación que había, también podían comer de los animales. Ahora, el 4 dice, pero carne con su vida, que es en su sangre, ¿qué? No comeréis. Y Dios da la razón por la cual no se puede. Pero carne con su vida, que es en su sangre, no comeréis. En pocas palabras, animal ahogado, o animal que no haya derramado su sangre por completo, no se puede ¿qué? Comer, dijo Dios. ¿Por qué razón? Versículo 5 dice, porque ciertamente que demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será ¿qué? Derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios nos dice allí que la sangre representa la vida, o en la sangre está la vida, ¿cierto?, tanto de los seres humanos como de los animales. Y por eso tiene un valor sagrado, porque la vida tiene un valor sagrado ante Dios. Esto, sí, yo. La morcilla. Bueno, yo voy a hablar al final un poquito de eso también, porque es un tema que yo creo que con esto es necesario aclararlo. Pero es importante ver el valor que Dios le da a la vida. Y uno dice que todos los pecados son iguales, ¿cierto? Pero cada día yo veo en la palabra de Dios que hay ciertos pecados que tienen una mayor trascendencia. Y uno de esos es el homicidio. El homicidio. Es uno de los pecados que yo veo ya desde el Antiguo Testamento que tiene mucha trascendencia y que Dios lo mira y lo detesta de una manera significativa. Empezando porque el homicidio concretó lo que estaba en el corazón de Caín cuando mató a Abel, ¿cierto? Y parece ser que ya Caín entendía las consecuencias de tomar la vida de otra persona, porque ¿qué dijo él una vez mató a su hermano? ¿Qué dijo él? Que a él también lo iban ¿a qué? A matar. O sea, en su corazón había ya esa ley natural dada por Dios de que al matar a otro, la consecuencia era que su vida también debía ser ¿qué? Quitada. Imagínense, ya desde Caín Dios había puesto esta ley en los seres humanos. La vida de otra persona se paga con tu propia vida. No fue aquí ya desde antes, ¿cierto? Y ahora acá Dios confirma nuevamente eso. ¿Por qué Dios es tan enfático con Moisés en esto? Y no solo con Moisés, sino con sus demás hijos y con los demás que lo rodeaban ahí. ¿Por qué Dios es tan enfático? ¿No será porque la maldad del hombre, ¿cierto?, lo lleva a cometer homicidio, y Dios quería preservar la vida, Yo tenía que ser tajante. Miren, la vida es muy valiosa. Quien quite la vida de otro, ¿qué? Debe morir. Pero ¿qué se dice hoy en día en las sociedades modernas? Que la pena de muerte es atentar contra lo más valioso del ser humano. Pero es que lo más valioso del ser humano no es el ser humano, lo más valioso es Dios, es Dios. Lo que pasa es que esta sociedad cree que el fin último de las cosas es ¿quién? El ser humano. Pero el fin último no es el ser humano, es Dios. Entonces, por ejemplo, un derecho fundamental en Colombia es la dignidad humana, ¿cierto? Pero dicen, ¿qué dignidad humana se va a proteger si no hay vida? Entonces, todos los derechos, ¿cierto?, tienen la base en que el hombre es el fin último de todas las cosas. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar la vida a alguien en Colombia? ¿Cómo vamos a establecer la pena de muerte? ¿Cierto? Si eso sería atentar contra lo último, contra lo que es primordial, el ser humano. Pero es que lo primordial no es el ser humano. Lo que está primero es Dios y lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho. Entonces, cuando llegamos a este punto, en el grupo hablábamos de algo que era si la pena de muerte era algo bíblico o no era algo bíblico. Y se formó una polémica, ¿cierto? A veces a nosotros nos resulta difícil aceptar ciertas cosas que Dios dice porque nos parece que es muy duro. Y nosotros tendemos a creernos más bondadosos que Dios. Más bondadosos que Dios. Algunos dicen, pero es que los 10 mandamientos dicen que no, ¿qué? No, no matarás. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un homicidio y una pena de muerte? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Medardo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre matar a alguien y que un juez le dé muerte a otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto? Espera, más que Horacio. Exacto, entonces ¿está aplicando qué? ¿Qué se está aplicando? La ley. ¿Se está haciendo qué? Se está ajusticiando, ¿cierto? Si no fuera así, entonces Dios fuera homicida. ¿Por qué? Porque Dios ordenó en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento exterminar mujeres, niños, todo. Ahora, ¿Dios es un asesino? No. Dios estaba aplicando ¿qué? Una justicia. Ahora, cuando empieza este capítulo que vemos, ¿no?, empieza lo que se llama teológicamente la delegación de la responsabilidad en el hombre del gobierno humano. O sea, Dios le delega al hombre la potestad de aplicar ya normas sobre el mismo hombre. Y una de las que le da es esta, aplicar la pena de muerte. Él dice, el hombre que quite la vida de alguien, por el mismo hombre debe ser ¿qué? No es que Dios le va a quitar la vida, Dios mismo ordena, otro hombre debe quitar su vida, hacer justicia por la vida de esa persona. Eso marca algo fuerte en el corazón de las personas, porque no es lo mismo yo quitar la vida a alguien y que me apliquen la pena de muerte, que yo quitar la vida a alguien, ¿cierto?, y que me den una cárcel por unos ciertos años, y que al tiempo quizás por buen comportamiento y otras cosas me den casa por cárcel, y yo salga por ahí a robar otra vez, ¿cierto? O sea, la falta de justicia es lo que propaga la injusticia y la violencia. La falta de justicia, ¿cierto? Que la familia de la persona vaya y tome venganza. Eso no, Dios no está diciendo. Hay una gran diferencia en eso. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13, un momento. Romanos, capítulo 13. Dice lo siguiente. Versículo 3. Porque los magistrados, está hablando de autoridades jueces, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Yo me pregunto, en tiempos romanos la espada ¿para qué se usaba? ¿Para darle planazos al rey o qué? ¿Para qué era, Luis? ¿Para qué llevaba un verdugo a la espada en tiempos romanos? Cierto. Ahora uno dice, no, pero es que la justicia falla, pero es que mire lo que dice aquí abajo después. Pues miren lo que dice, teme, porque no en vano, miren lo que dice, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, ese verdugo que llevaba la espada, Dios es el que está diciendo, no yo, ¿cierto? Ese hombre es un servidor ¿de quién? De Dios. Y es un vengador de Dios. Y Dios dice, mía es la venganza. ¿Vale? Y muchas personas creen que esa venganza de Dios va a venir por algo sobrenatural así. Dios usa hombres para vengar el pecado del mismo hombre. Y este es uno de esos casos, ¿cierto? Ahora, que eso fue en la ley, pero es que cuando Caín estaba no existía la ley, ya Dios había puesto eso en su corazón. Después con Noé. Y el Señor Jesucristo dijo que el que a qué, a que espada mata, a espada debe morir. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y ahora Pablo, en Romanos, lo ratifica, ¿cierto? Entonces, a veces decimos que nosotros acá en Colombia somos muy buenos porque no aplicamos la pena de muerte. Y que en China, Estados Unidos son muy malos porque sí la aplican, ¿cierto? Porque nosotros nos creemos más buenos que Dios muchas veces. ¿Sí, Gustavo? ¿Cómo murió Caín? No sé. Pero Dios dice que nadie le quitaría la vida, ¿cierto? Porque de que se murió, se murió. hermano, me queda un minuto, esperen, que falta una cosita importante. Sí, sí. Es que la eutanasia no es la aplicación de la pena de muerte por un juez, sino la decisión de una persona voluntaria de quitar su vida debido al sufrimiento que está padeciendo. Mejor dicho, es como el suicidio, es como el suicidio ante el sufrimiento físico, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que el suicidio no es la salida, no es la salida a ningún problema. Aunque hay momentos duros de la vida en que el ser humano puede llegar a contemplar esa idea, ¿cierto? Hay momentos duros de la vida. Dios nos dice que no, no es la salida. Ahora, volviendo a Génesis, denme tres minuticos, volviendo a Génesis, capítulo 9. Dios también ordenó mediante ese pacto, otra de las órdenes que le dio a los hombres fue que ellos debían tener hijos. ¿Por qué Dios recalca tanto tener hijos? Porque ellos debían poblar la tierra. Pero hay un tema aquí importante y es que la mejor manera de transmitir la fe es a través ¿de qué? De los hijos, ¿cierto? Yo les contaba ahorita a unos hermanos, por ejemplo, mi abuela conoció al Señor gracias a Dios y después tenía 12 hijos. De esos 12 hijos, como 9 creyeron en el Señor, ¿cierto? Y ellos han tenido como 19 nietos. Y de esos 19 nietos, aproximadamente 15 somos creyentes, ¿cierto? Entonces sumemos, mi abuelo se convirtió ya casi muriendo, 2, ¿cierto? Y sumemos 9 hijos, pues, que han profesado. 2 más 9, 11. Y súmele 15. 11 más 15, 26. Ahora, es fácil ganarse 26 almas predicando. A ver, levanten la mano cuántos han hecho convertir a alguien con la predicación aquí. Levanten la mano, honestamente. ¿Cierto? Miren que ya ha pasado un tiempo y no ha ganado un alma predicando. Es difícil. Pero a través de la familia, una mujer, ¿cuánto ganó? 26. ¿Cierto? Ahora, la idea de no tener hijos, ya hablando a nivel general, es una idea satánica. La idea de no tener hijos a nivel general hablando, no estoy hablando de la parejita de la iglesia que dice no vamos a tener hijos por esto, estoy hablando a nivel general, o sea, quien está propagando esa idea a nivel mundial es Satanás. Por ejemplo, en Europa la población está envejeciendo, ¿cierto? Y por ende, la fe que los europeos profesaban, que en su mayoría eran cristianos, ¿se ha ido qué? Acabando, porque si no tienen hijos, ahora, por la violencia, están llegando personas que, musulmanes, ¿cierto?, que creen en el Islam. Esas personas, por lo general, son familias muy extensas, de 14, 13, 7 hijos. Entonces, ¿cuál es la religión que está creciendo en Europa ahora? La religión musulmana, el Islam, ¿cierto?, que es la religión número uno enemiga del cristianismo, que nos consideran a nosotros como el Satanás de ellos, ¿cierto?, que nos quieren, la religión que nos ve contrarios. Ahora, espere, y es una guerra que, bueno, en Génesis se demuestra que siempre va a existir entre Ismael e Isaac y sus descendientes, ¿cierto? Pero lo que quiero decir con esto es que esa idea de no tener hijos, ¿cierto?, es un movimiento generalizado que está estancando la prosperidad del evangelio, porque las familias no están teniendo hijos y la fe muere con ellos, no hay una extensión de la fe, ¿cierto? ¿Cómo se extendió la fe de Abraham? ¿A través de quién? De Isaac. ¿Y después de Isaac a través de quién? Jacob. ¿Y de Jacob tuvo cuántos hijos? 12. Esos 12 se extendieron su fe. Y así se fue, ¿cierto? ¿Qué tal que Isaac hubiese dicho, no, yo no voy a tener hijos? ¿Cómo se hubiese propagado la fe? Entonces, no debemos caer en el juego del enemigo, ¿cierto? No estoy diciendo con esto que una pareja de ágape que diga no quiere tener hijos o algo, es una decisión personal de ellos, pero quiero decir es que sí, ese movimiento generalizado de no querer tener hijos, no viene de Dios. Tanto es que se pagan grandes recursos de dinero, organizaciones, estados, asociaciones promueven que no se tengan hijos hoy en día, ¿cierto? Entonces, esos movimientos que empiezan en Europa normalmente tienen su coletazo acá en Sudamérica después. Ciudades como Bogotá, yo creo que el promedio de jóvenes hoy en día ya no tienen muchos hijos como antes. Y ahora acá en Medellín, que son las ciudades como más importantes del país. Entonces, es ver cómo olvidar lo que Dios dice y su enseñanza nos hace perder de vista muchas cosas. Y Satanás es muy sutil para engañarnos, ¿cierto? Para engañarnos. Entonces, es qué lindo es que cada pareja, no estoy obligando o diciendo que tienen que creer esto, pero qué hermoso sería que cada pareja en Ágape que pueda tener hijos deje una semilla de fe en la tierra. ¿No le parecería algo importante? Que quizás usted muera y ese hijo se case con otro creyente, tenga muchos hijos, y por esa vuelta de 50 años, si no ha venido, usted con esa pequeña semilla sembró para que 20 personas, 15, conocieran del Señor. ¿Cierto? Entonces, creo que hay mucha enseñanza aquí, pero se nos acabó el tiempo ya.
Así es. Y le dijo a Abraham que iba a ser padre
de mucha gente. Bueno, perdón que lo que se quieran ir, ya yo terminé, pero hay una hermana que hizo una pregunta y la quiero responder. Y es el tema de la morcilla, ¿cierto? La sangre tiene un valor importante ante Dios, porque Dios considera que en la sangre está la vida. Ahora, si miramos la Biblia por las épocas más importantes del ser humano, o si la dividimos en tres facciones la Biblia, en tres facciones grandes que fueron antes de la ley y después de la ley, si dividiéramos la Biblia así, en cada una de esas divisiones está presente este mandato de no consumir sangre. Yo fui enseñado a no consumir sangre y nada de eso, pero cuando llegué ya hace como 3 años empecé a comer, porque dije, no, eso, la ley y todo. Pero estudiando la palabra ahora he reconsiderado eso y creo, yo quiero que cada uno forme su propia convicción en esto, pero yo en lo personal ahora creo que sí está mal. Primero, antes de la ley, en Noé, Dios dijo que estaba, ¿qué? Prohibido comer esto. No era con la ley, antes. Con la ley, Dios también volvió, ¿a qué? A prohibirlo. Ahora, en Hechos capítulo 15, esto parece ratificarse. Hechos capítulo 15 nos enseña que había un dilema entre los gentiles y los judíos creyentes. ¿Por qué razón? Porque los judíos que se habían convertido al evangelio querían obligar ¿a quiénes? A los gentiles creyentes a que guardaran que toda la ley. Guardar la ley no es malo. Lo que es malo es pretender ser justificado mediante la ley. ¿Cierto? Ese era el problema de los gálatas. Hay hermanos que enseñan que ya la ley está obsoleta, no sirve. Eso no es verdad. También te decía, ¿cuánto amo tu ley? La ley es pura, es santa, es espiritual, es buena. Antes Dios nos llamó para que viviéramos su ley. Lo que no debemos hacer es vivir la ley para ser ¿qué? Justificados, porque eso es por la fe. Pero qué bueno sería que viviéramos la palabra. ¿Quién dijo que dar los diezmos es malo o es pecado? No, eso es mentira de Satanás. Ahora, el versículo 15, capítulo 15 de Hechos nos dice lo siguiente. Bueno, había esa pelea. Entonces, como había esa pelea, hubo un concilio, una reunión. Y dice después, perdón, estoy donde no es, el 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Porque los judíos creían que para hacerse parte del pacto era a través de ¿qué? De la circuncisión. Pero en el nuevo pacto ya no hay circuncisión, ¿cierto? Es por medio de la fe. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bueno, dice que llegaron a Jerusalén. Hubo mucha discusión, dice el versículo 7. Perdón. Ya les voy a decir el pasaje. Se me perdió. 15:7. Gracias, hermano. Ahora, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo. No, pero ese no es el pasaje, perdón. Gracias. Dice: así que enviamos a Judas, 3:27. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No es cuestión de opinión. ¿Por qué no es cuestión de opinión? Porque el pasaje dice, ¿ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Si hubiese dicho, me parece a mí que no deben hacerlo, era una cuestión de opinión del que habló. Pero aquí dice que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Qué le pareció bien? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis. Entonces, ellos aquí ratifican que el consumir sangre no era algo que estaba permitido para el creyente. Y no son ellos, sino el Espíritu Santo es el quien dice. Y sabemos que la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. El Espíritu Santo sopló en hombres la palabra para que fuera dada. Y tenemos esta palabra. Entonces yo, esa es como la convicción que he formado en la palabra hoy. Y por eso creo. Ahora, cada uno debe formar su convicción acerca de esto, ¿cierto? Pero yo hoy creo, la sangre nunca fue dada como un alimento, ¿cierto? La sangre no fue dada, nunca se enseñó que la sangre fuera para alimento. Y incluso los ritos satánicos y todas esas cosas utilizan mucho que la sangre, ¿cierto? Y esas cosas. Es como tener en poco el valor de la vida y en contra de Dios. Y yo creo que es algo lo que tengo que pedirle perdón a Dios, porque es algo en lo que me he convencido por la palabra. Porque en un tiempo uno pensó que era así y de pronto la palabra ahora le está corrigiendo. Mi mamá decía, no, no comas. Y yo decía, ah, usted sí es religiosa. Pero ahora me doy cuenta que tenía razón. Entonces, es algo que Dios debe formar convicción en cada creyente. Y yo creo, sí, Beatriz. Por acá hay una pregunta.
¿Es solamente la sangre que no se debe consumir o el animal también?
La sangre y el animal ahogado. No, la carne sí. Lo que no se debe consumir es, si un animal muere ahogado, no derramó su sangre, esa carne con sangre no se debe consumir, ¿cierto? ¿Ah? La, sí. Sí, tienen que...
No sé.
Miren, por cuestiones sanitarias, por cuestiones sanitarias, todo animal para ser consumido debe derramar ¿qué? Su sangre, ¿cierto? O sea, ustedes ven que el cerdo cuando lo matan, había un señor que se llamaba Jorge, mataba a los cerdos donde yo vivía con un golpe en la cabeza. Ya estaba muerto, pero él inmediatamente lo apuñalaba para que él botara toda su sangre. Por temas sanitarios incluso ya, porque la sangre descompone la sangre descompone la carne, entonces tiene que derramarse. Tienen que derramar la sangre. Sí. Okay, entonces. Es que la carne sí, claro. Vamos a terminar, se nos fue el tiempo ya. No sé, hay manos que vienen. Vamos, pero oramos si podemos. Sí, hermano. Ya terminamos por lo que se quieran ir. Sí.
Gracias.
Dios dice que demandará la vida de todo animal. Es que todo animal que cause la muerte a un hombre también debe ¿qué? Morir. Ajá. Sí, debe morir. Debe morir. Si me preguntan por qué Dios manda matar a los animales que manda a un hombre, yo lo que respondo es porque la vida es sagrada. Y todo aquel que la quite debe morir. Ahora, si me decís si el marrano lo hizo con odio, no, yo creo que no. ¿Cómo? No, porque Dios le dio al hombre la potestad de comer de los animales. Y para comer, la Biblia dice que tiene que derramar toda su sangre, o sea, tiene que quitarle la vida. Bueno, ahí sí es la pregunta más difícil. Vamos a orar para salir a nuestras casas, hermanos. Y bueno, que si ven ustedes la gravedad del aborto ahora, ¿cierto? Yo vivo en un pueblo que no tiene más de 500 habitantes. Y hoy hablando con mi mamá me dijo que el año pasado aproximadamente 3 niñas que ella supo habían abortado. Si eso pasa en una vereda por allá en el campo que la gente se supone todavía es más conservadora, ¿cuántos abortos por día habrán en Medellín? Entonces, el mundo está manchado de sangre inocente y Dios va a demandar de esto al hombre. Y cuando Él venga en su segunda venida, va a haber una mortandad tan terrible en la tierra, dice Mateo 24. Dios va a hacer justicia, ¿cierto? Dios va a hacer justicia. Porque muchos inocentes han muerto en manos de hombres sanguinarios. Dios detesta las manos de los hombres sanguinarios. Padre, te damos gracias en esta hora.